Vamos a orar para que el Señor nos dé claridad sobre su mensaje. Padre, pues te damos gracias porque después de este tiempo de alabanza donde se manifiesta tu espíritu, tu presencia, ese bálsamo de amor que nos cubre, pedimos ahora, Señor, que tu palabra edifique nuestras vidas, nos marque el camino, nos permita conocerte más, Señor. Háblanos al corazón, que sea tu Espíritu Santo el que siembre, Señor, esa semilla buena que da fruto para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, aclara nuestro entendimiento espiritual, Señor. Amén, amén. La semana pasada ya veníamos del viaje de Nueva Orleans y nos pasaron un montonal de cosas en el aeropuerto, esas cosas que pueden llegar a ser muy irritantes. Y amados hermanos, sorpréndanse. Una paz tremenda, una paciencia increíble, a pesar de que se nos fue el avión, se le llevó la maleta para otro lado, nos llevaron a otro lado, muchas cosas. Pero bueno, finalmente logramos llegar a donde queríamos llegar. Y en el camino de regreso, veníamos escuchando la predicación de Alfredo de la semana pasada, este mensaje, que pienso que era un mensaje del Señor, no tengo duda. Y entonces empezó a hablar de todas las cosas que nos pasan a veces, ¿verdad? Y que son como, pues, situaciones que si aprendemos del Señor y le conocemos, sabemos que es para nuestro bien y que tiene propósito. Y en este viaje de vuelta, yo tuve oportunidad de, al ir hablando con mi esposa algunas cosas, alcanzar a aclarar algo que estaba por ahí en mi misterioso subconsciente, y fue muy interesante. Pero se requirieron todos estos elementos de, digamos, de presión, no de depresión, para que lo lograra descubrir. Y entonces, bueno, veníamos escuchando la predicación y me llamó la atención que Alfredo decía que tenía una disyuntiva con su familia en la que él quería pastel de fruta, ¿verdad? O algo así. Y todos los demás querían chocolate y él quería que todos cambiaran su opinión para ponerse de acuerdo con él. Y este testimonio tremendo de este hermano, ¿no? Entonces, la verdad es que de allí me tomé para pensar, para prolongar una serie de pensamientos que ya venía yo desarrollando en el camino. Y les voy a leer un pasaje que comúnmente han escuchado ustedes, y todos los que tomaron el curso de matrimonio para toda la vida lo conocen, y seguramente todos aquellos que hojean la Biblia en el Antiguo Testamento lo han escuchado. Y bueno, hermanos, lo voy a leer. Está en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. A lo mejor hasta algunos ya les suena antes de que lo pongan. Dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y se usa mucho, un poco fuera de contexto, porque se usa como si el Señor estuviera diciéndonos que nos pusiéramos de acuerdo para caminar juntos. Se usa mucho en el curso de matrimonios. Y es que en realidad, pues sí tiene mucho sentido, ¿verdad? Si no nos ponemos de acuerdo, pues no podemos avanzar. Se empantana la situación. Y está muy bien eso, pero en realidad, mire, el mensaje este versículo en realidad está dentro de un contexto que se lo voy a explicar porque creo que vale la pena, aunque sí voy a hablar del acuerdo, pero es que vale la pena conocer de repente cuáles son los contextos de los versículos que se usan. Fíjese bien, dice: ¿pueden dos juntos caminar sin estar de acuerdo a dónde van? En realidad, la pregunta es una pregunta retórica. No está buscando que la contestemos. Está dando a entender que sí, obvio. Nada más es como reflexión. A ver, ¿puede uno caminar junto al otro si no está de acuerdo? Si nos amarran un pie junto al otro y cada quien quiere ir para su lado, vamos a tropezar los dos. Y es así algo en el matrimonio, como eso, ¿no? Pero en realidad no se refiere al matrimonio, mire. De lo que está hablando es de una serie de preguntas retóricas para pensar. Y muchas veces yo les he comentado que la Escritura siempre nos desafía a pensar, a poner nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, la lógica que Dios nos dio en acción para concluir que Dios tiene razón siempre. Mire, fíjese, vamos otra vez. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Pues No, ¿verdad? Claro que no. La respuesta tiene razón la pregunta. ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar una víctima? Pues tampoco, porque si ruge antes, adiós víctima. O sea, el león está agazapado y está callado. ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? Tampoco. Ruge porque ya la agarró. O sea, ruge de contento, ruge de como expresando dominio, gobierno. Ya lo logré. Pero si ruge antes, pues adiós presa. ¿Sí se fija cómo son preguntas para pensar? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? Pues no. A la trampa hay que ponerla bien para que caiga el pájaro. ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? La trampa, si está bien hecha, se cierra cuando atrapó algo. Son reflexiones que Dios nos está diciendo, a ver, piensa. ¿Van a caminar juntos si no están de acuerdo? No. ¿Ruge el león así? No. ¿La trampa cae el pájaro y no la agarra? Para eso está hecha, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? A ver, vamos a suponer que aquí hay una alarma que nos anuncia que va a haber un temblor y estamos en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que hacer la gente si suena la alarma del temblor? Ponerse alarmado ya y seguir las indicaciones. Porque si no, ¿de qué sirve la alarma? Es lo que está diciendo. A ver, piensa, ¿para qué es la alarma? ¿Para qué es la alarma? ¿Sabe que en las unidades de cuidados intensivos ustedes han oído eso? Seguramente en la televisión, la película, han oído que está el enfermo ahí y se oye tit, 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 ¿verdad? Pues ese pipí quiere decir que le está funcionando el corazón. Y cuando se oye pi, significa córrele. Entonces la alarma es para que uno ponga atención, para eso son las alarmas. ¿No deberíamos estar alarmados si suena la alarma? Por supuesto. Y mire el siguiente versículo. ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Piense. Porque últimamente estamos viendo muchos desastres en muchas ciudades. Piense. Vea las noticias y compare con la palabra, porque son noticias para el día de hoy. A ver, ¿llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? ¿O llegó el diablo a hacer desorden y Dios estaba distraído? ¿Se fija para qué son las preguntas retóricas? El verso 7 dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Dios profetiza. Dios anuncia, va a pasar estas cosas. Y entonces luego vemos noticias, ¿no? Le voy a invitar a ver una noticia vieja, anotada por acá en el periódico este de hace 2600 años. Y mire, fíjese bien, Amós capítulo 1, verso 6. Verso 6, Amós 1, 6. Esto dice el Señor, esto dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro. Pásame la que sigue. Y los vendieron como esclavos a Edom. Pásame la que sigue. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza y todas sus fortalezas serán destruidas. Sígueme con el 8. Masacraré a los habitantes de Asdod, destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar Ecrón. Todo eso está en Gaza, en la franja de Gaza. Y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. ¿Le había leído? ¿No, verdad? Ahora, yo no estoy justificando nada ni estoy diciendo, no, estoy diciendo las noticias. Porque el Señor, nuestro Dios, que ahorita acabamos de leer, y se llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. O sea que no lo agarró. O sea, Dios sabe. ¿No lo anunció a los profetas primero? Y mire, eso ha pasado una y otra vez. No creo que es la noticia hoy. Y si se necesita, el ciclo se va a repetir. Ahora, ¿estoy justificando las acciones de Israel? ¿Estoy tratando de hacer eso? No, miren, yo nomás le estoy leyendo las noticias que fueron declaradas en la palabra hace mucho tiempo. En el capítulo 3, volviendo al capítulo 3 de Amós, donde es la continuación de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y todo lo de la trampa y los rugidos de los leones y toda esa cosa. En el verso 10, dice, en el verso 10 de Amós 3:10. Mi pueblo, primero ya nos anunció lo que está pasando con otros pueblos. Y mire, ahí están profetizados Damasco, Amón, Moab, Gaza, Filistea y muchas otras naciones. O sea, hay muchas profecías de muchas naciones, Egipto incluso y todo. Pero no estamos hablando de eso, nomás le estoy explicando así brevemente que Dios de pronto establece su justicia con una razón. Lo que nos está diciendo es: piensen, hago algo injusto y sin razón. Eso es lo que nos está diciendo. Dios establece un castigo, una destrucción, una llamada de atención, una disciplina, ¿sin razón? No, eso es lo que está diciendo. Luego, ¿sin razón? No, hay una razón. ¿Se acuerda que empezó? Es que han pecado mucho. Bueno, en el verso 10 dice, ahora volviéndose a su pueblo Israel, primero ya, si usted le da una leída, va a ver que está terrible sobre las naciones alrededor, Jordania, Siria, Egipto y todo esto. Pero volviéndose ya a su pueblo, en el verso 10 dice, mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. O sea, no estamos juzgando nosotros. Es el producto de la observación de Dios. Y dice, mi pueblo se olvidó de cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, lo rodeará y destrozará sus defensas y luego saqueará sus fortalezas. ¿No le leyó hace unos días? ¿Se acuerda? Son noticias, ¿verdad? Interesantes. En el capítulo 5, en el verso 4 de mismo Amós 5:4, dice, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Otra vez, está hablando con su pueblo Israel, pueblo literal. ¿De qué se trata todo esto? El Señor está señalando sus faltas, sus pecados a las naciones a las cuales se está castigando, pero también está señalando las faltas de su pueblo amado, sus hijos, sus escogidos, sin duda. Ahora bien, esto es lo que dice el Señor a la familia de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto, hermanos? Mire, vuelvan a buscarme y vivan. Vuélvanse a mí. ¿Se acuerda que en semanas anteriores le decía yo que esta invitación que me hicieron en Nueva Orleans era porque el ministerio estaba tratando de buscar una revelación refrescante de la voluntad de Dios, de todo esto, ¿se acuerda? Y fuimos, y mire, las jornadas fueron de trabajo intenso desde que llegamos, oración, alabanza, ministración, nuevamente oración, alabanza, ministración, buscando la presencia del Señor y todo. ¿Y qué cree que nos habló el Señor a todos y cada uno de los que fuimos ahí? ¿Qué cree que fue el resultado? El Señor nos dijo a través de muchas maneras, vuélvanse a mí. Vuelvan a mí. Iglesia, vuelva a mí. Quiere decir que de alguna manera, aunque somos ahora la iglesia, su pueblo escogido, así como Israel, su pueblo amado, de todas maneras nos da por agarrar monte, mire. Y el Señor todas las veces, en este amor inagotable que dice, que decía en la letra de algunas canciones, de ese amor inagotable de Dios, de ese amor que nos salvó, y aquí estamos, pero de todas maneras, por alguna razón, tendemos a ir enfriando nuestra relación con el Señor. Y necesitamos estar atentos, y el Señor dice, vuelvan a buscarme y vivan, porque separados de mí nada pueden hacer. Recuerda usted Juan 15, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 8, dice, el Señor soberano, sigo en Amós, el Señor soberano ha jurado por su propio nombre, que se acuerda que tiene un nombre poderoso, y él respeta su nombre, Y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales: desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Mire, cuando nosotros nos empezamos a sostener con nuestras propias fortalezas, pensamientos, argumentos, nuestra inteligencia, nuestros caminos, y nos ponemos soberbios, mire, es algo que a Dios le molesta, pero mucho, mucho. El creyente soberbio, amado hermano, la tiene, lo único que tiene anunciado es una buena tunda, mire, que se nos quite por completo la soberbia, que aprendamos a caminar en humildad, porque Dios desprecia la arrogancia y las fortalezas personales. Él debe ser nuestra fortaleza, Él debe ser nuestro sustento. Y entonces le dice a Israel de una vez: entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Y bueno, mire, han pasado varias veces esto, esto que le voy a leer más todavía. En el capítulo 9 de Amós, verso 8, conste que yo le estoy diciendo que no es mi opinión. Aquí está, es la opinión de Dios. Y lo enfatiza continuamente. Capítulo 9, verso 8 dice: yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. Y mire, eso ha pasado. Esto lo escribió Amós unos 700 años antes de Cristo, más o menos. Y después los destruyeron, se los llevaron cautivos y el Señor los dejó regresar 70 años después, bueno, años después, ¿no? Y se volvieron a levantar. Sin embargo, les envió al Señor Jesucristo, ya cuando estaban constituidos como un pueblo, a su Mesías, y lo volvieron a rechazar y los volvió a destruir años 70 después de Cristo. Y en 1948 el Señor va a cumplir otra promesa que está aquí, y todavía, amados hermanos, sigue la misma situación. Mire, fíjese, dice en el verso 11: en aquel día, fíjese, el Señor dijo: yo voy a castigar y voy a barrer esta ciudad. Y sí barrió Israel. Mire, de hecho desapareció de Palestina casi, como nación de menos. En aquel día, verso 11, restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Y eso ha pasado. Israel, de no ser nada, es una nación ahí demasiado gloriosa, mire. Tiene de los mejores cultivos, tiene el mejor desarrollo tecnológico de la región, pero con mucho. Es una nación poderosa. Entonces Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. En todo caso, esa tierra es de Dios. En todo caso, el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. En el verso 14 dice: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Y es lo que le decía: lo volvió a traer de Asiria, lo volvió a traer de Egipto, lo trajo de Babilonia y lo trajo de todos lados, de Rusia, de Estados Unidos y de todas las demás regiones de Europa. Israel está ahora en Israel. Y todavía no se acaba la profecía esta. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificaré sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. No nos debería extrañar que se está repoblando Cisjordania y los altos del Golán y todo, mire, es que todo está anunciado. Lea el periódico con una Biblia para entender. Nuevamente vivirán ellos, plantarán viñedos y huertos, y si lo han hecho, comerán sus cosechas y beberán su vino, y si lo han hecho, los plantaré firmemente allí en su propia tierra y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Pero todavía, amado hermano, antes de cumplir este último fragmento, tiene que venir el día de la angustia de Jacob, el día de la ira del Señor, el Armagedón. Todavía falta. Mire, se está fraguando el caldo. Si usted lee un poco el capítulo 38 de Ezequiel, va a ver la participación de Turquía, que ahí dice Togarma. Va a ver la participación de Rusia, que ahí dice Mesek, que es Moscú. Entonces usted va a ir encontrando cómo se está preparando, cómo se están alineando, por ejemplo, Irán con Rusia, con Turquía. Ya Turquía declaró ayer que Israel es un estado terrorista, e Israel ayer mandó sacar a sus diplomáticos de Turquía. Y Turquía es la tierra del norte donde vienen las invasiones de Israel. Justamente arriba de Israel está Turquía. Y más arriba, en la misma línea derecha, está Moscú. Entonces, todo está anunciado, mire. Todo está anunciado. Todavía falta el día de la angustia de Jacob. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque en realidad el mensaje de advertencia del Señor siempre tiene como propósito que su pueblo se vuelva a Él. Es decir, ¿cuál es el acuerdo que debemos de tener? Nuestro acuerdo con Dios. Además hay dos, mire. O tenemos acuerdo con nuestros intereses, que siempre son distintos de los de Dios, o tenemos acuerdo con Dios. Pueden ser intereses personales, como puse por ahí en el mensaje de la mañana. Pueden ser los intereses de nuestra familia, porque a veces hacemos acuerdo con un acuerdo familiar. ¿Sabes qué? Vamos a acordar que nos vamos y no les prestamos nada de casa. Ya estoy aventando pedradas, ¿no? Retiro lo dicho. Bueno, pero a veces en otras cosas sí acordamos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pero ¿cuántas veces le preguntamos al Señor si en eso Él está? Sería bueno que hiciéramos nuestros acuerdos alineados con una consulta con Dios, ¿no le parece? Porque nada más hay dos. O nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios o separadas de la voluntad de Dios. Y si no le preguntamos, está muy difícil que le atinemos, hermanos. Eso sí le digo. Total, vino el Señor Jesús, y leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, estando ya el Señor Jesucristo listo para iniciar su ministerio, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, verso 1, Mateo 3, 1, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar, y su mensaje, mire, ¿cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cambió el mensaje? No cambió el mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Es un mensaje de amor. El Señor nos quiere tener cerca, como nosotros como padres a veces queremos tener cerca a nuestros hijos. ¿Qué está haciendo nuestro hijo allá? ¿A quién le gusta ver al hijo, digamos, en una situación de crisis, de miseria? ¿A alguno de ustedes le gusta ver a su hijo así? ¿En una situación de miseria? Pues no, a Dios tampoco le gusta que estemos en condiciones de miseria. ¿Y sabe qué? Fuera de la voluntad de Dios, todos estamos en una condición miserable. Fíjese nada más. Fuera de la voluntad de Dios, lejos de su presencia, nuestra condición, amado hermano, es miserable. No importa cuánto dinero tengamos, no importa qué ropa usemos, no importa qué puesto estemos ocupando, no importa nuestro salario, no importa nada, no importa si estamos guapísimos o no. Lo único que importa es estar cerca de Dios, estar cerca de Dios, en comunión con Dios o lejos. Entonces, ese es el mensaje de Juan. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Eso qué significa? Reconocer que Dios tiene razón. Arrepentirse es un cambio de mente, es alinear nuestra mente a la mente de Dios, no es llorar. Arrepentirse es metanoia, cambia tu mente, alíneala con la de Dios. Deja esa manera de caminar, porque lejos de Dios nuestra vida es pecaminosa, aunque no hagamos cosas malas. Por el solo hecho de andar en nuestros propios pensamientos, darle preferencia a nuestro pensamiento, que pensemos que nuestros pensamientos son mejores, eso es levantar un ídolo, el ídolo de yo, y se llama egolatría. La egolatría, y muchos practicamos la egolatría. Yo hago lo que a mí me da mi regalada gana. Ayer oí una canción que hace mucho no oía, y que dije, cabe duda que el mundo así está. Y se llama El Rey, y todos ustedes conocen la letra de eso. Y yo soy el rey. Qué bueno. Yo no. Nosotros estamos cantando aquí, tú eres nuestro rey. ¿Verdad? Ok. En el capítulo 4 de Mateo, en el verso 12 dice: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea. En el verso 16 dice: la gente que... verso 15: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Gentiles ya no son judíos, sino gente como nosotros. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Amado hermano, ya empezamos a ser contemplados dentro del plan, el plan integrador de Dios para nosotros, que no le conocíamos, que no éramos su pueblo especial. En el verso 17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cambió el mensaje? Es el mismo mensaje. Dejen la vida pecaminosa, dejen su vida individual, dejen sus propios pensamientos, dejen sus proyectos y vuélvanse a mi proyecto. Ese es el mensaje del Señor. Entonces, bueno, afortunadamente sus discípulos, los que estaban con él, los verdaderos discípulos, entendieron. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos está ya aquí Pedro dando un mensaje después de que llegó Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, se juntó mucha gente porque hubo un temblor, y entonces salieron estos apóstoles ahí hablando en lenguas. Todo mundo les entendía en diferentes lenguas, diferentes idiomas, y estaban todos sorprendidos. Entonces Pedro dio un discurso inicial, y en el verso 22 del capítulo 2 de Hechos dice: pueblo de Israel, escucha. Fíjese cómo Dios manda a sus profetas a hablar a su pueblo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Amado hermano, el hecho de que Jesús haya hecho todas estas señales tenían un propósito: mostrar la aprobación de Dios a él como Mesías, el ungido, el enviado por Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tenía que garantizar que él era. Entonces, ustedes saben todos los milagros. Verso 23: pero Dios sabía lo que iba a suceder. Otra vez, siempre Dios anticipándose. Para él no fue ninguna sorpresa que se haya tomado a Jesús y lo hayan crucificado. Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Es decir, en este momento hubo un acuerdo, mire, hubo un acuerdo. Los gentiles y los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo. ¿Se fija que hay acuerdos? Hay acuerdos, pero lejos de Dios también. Hay acuerdos. Y entonces Pedro lo declara: con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Oiga, qué directo, ¿no? Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y eso estábamos cantando, amados hermanos. Mire, son las letras de las canciones. Qué interesante. En el verso 37 del mismo capítulo 2 de Hechos dice, verso 37: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Cambió el mensaje? No cambió el mensaje, mire. Dios sigue insistiendo: dejen sus pecados, vuélvanse a mí, yo quiero bendecirlos, les voy a dar de mi esencia, les voy a dar mi espíritu morando en ustedes, los quiero bendecir. ¿Qué están haciendo allá con esa vida miserable, llena de pecado? ¿Se fija qué consistente es Dios en su mensaje? ¡Qué consistente! Increíble. En el verso 32 del capítulo 4 de Hechos, bueno, recuerdan ustedes, le voy a leer un fragmento chiquito del capítulo 2 todavía. Después de que la gente se bautizó, obedeció, se arrepintieron, se bautizaron, etcétera, verso 41 dice: los que le creyeron a Pedro fueron bautizados y fueron sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. En el verso 42 del capítulo 2 dice: todos los creyentes se dedicaban, esto lo vimos hace unas semanas, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, o sea, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Es a lo que el Señor nos ha llamado. Mire, oren. ¿Qué es orar? Comunicarnos con Dios, tener intimidad con Dios, conocerle, buscarle. Pero orar no es nada más estar hablando, amado hermano. Orar no es hablar. Orar es un diálogo en lo que yo presento a Dios mi necesidad, cómo me siento, incluso lo que aspiro, no sé, me desahogo con Él y después escucho. Eso es orar. Hablar no es orar. Orar es hablar y escuchar, manifestar y escuchar, y escuchar. Entonces oraban, practicaban las enseñanzas de los apóstoles, tenían comunión fraternal y compartían la comida juntos. Mire, no es lo que hacemos. Mire, qué bueno que Dios nos dé la oportunidad de tener estas reuniones con otra parte de otras iglesias, con otros hermanos que viven en otras latitudes, y tener una comunión fraterna juntos todos, y edificarnos mutuamente todos con los dones, como dice el boletín de hoy, y compartir los alimentos, y bautizarnos, y las enseñanzas, ser discípulos y hacer discípulos. Mire qué consistente, ¿no? Qué consistente el Señor. En el capítulo 4 de Hechos, en el verso 32, dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Unidos en corazón y en espíritu. Si usted recuerda, el corazón es el centro del pensamiento. Porque el Señor Jesús dijo que de lo profundo del corazón, de dentro del corazón, es donde salen los adulterios, los hurtos y los pleitos y todo. Pues es ¿de dónde sale? De nuestro corazón, de nuestra alma, de lo que pensamos, de lo que meditamos. Entonces dice que los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu. Es decir, se habían puesto de acuerdo. ¿De acuerdo para qué? Para aprender del Señor las enseñanzas apostólicas, para tener comunión, para edificarse mutuamente y para orar, para compartir los alimentos, para caminar juntos. Qué importante el acuerdo, ¿verdad? Pero hay acuerdos en Dios y hay acuerdos que no son en Dios. Mire, dice aquí: todos los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias, compartían todo lo que tenían. En el capítulo 5, en el verso 1, ya les iba a decir que tienen que compartir su casa para hospedar, pero no voy a decir eso. El capítulo 5, en el verso 1, dice: mire, le voy a enseñar un mal acuerdo dentro de la iglesia, un mal acuerdo que tomaron creyentes, esta gente que estaba con los demás teniendo comunión. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira, no sé cómo se pronuncia, Zafira le voy a decir, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Es lo que le decía: ¿para qué tratamos de apantallar a quién? ¿O para qué hacer acuerdos de esos, no? Él y su esposa se pusieron de acuerdo, vender un terreno, qué bueno. Y luego ellos juntos, en acuerdo, decidieron hacer una trácala espiritual. Entonces dice que afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahora, esto a veces se toma para presionar a la gente para que dé, mire, no, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Pedro le dijo a Ananías, a ver Ananías, ¿por qué has permitido, fíjese bien, por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y luego mire la aclaración de Pedro. La aclaración está buenísima. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Nadie te obligó. O sea, amados hermanos, la decisión de usted de abrir su casa, no abrir su casa, cooperar para la misión, y todo eso es una decisión que usted debe tomar. De ninguna manera se debe sentir presionado por nosotros para que usted haga eso. Es algo que el Espíritu Santo y ustedes deben acordar. El Espíritu Santo y ustedes, y yo también con mi familia y con mi esposa, cada uno de nosotros, el acuerdo al que tenemos que llegar es con el Espíritu Santo. No, de ninguna manera los voy a presionar a dar dinero, nunca jamás. Yo no me llamó el Señor aquí para andar pidiendo dinero. La cosa es que el Espíritu Santo habló al corazón de estas personas, les puso el deseo de vender el terreno. Ellos dijeron que sí, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero luego trataron de mentirle y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de vender la propiedad, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Nadie los estaba vigilando, mire. No había sobre con el nombre. Mire, eso es una ridiculez. De andar poniendo sobres con el nombre de la gente. ¿Para qué queremos saber eso, mire? ¿Sabe que yo nunca quiero saber lo que usted ve? O sea, no es mi asunto. Ese no es mi asunto. Ese es un asunto de cada persona con el Señor. Bueno, le iba a platicar una anécdota hace muchos años, pero mejor no. Luego se da cuenta, no estando aquí en el púlpito. Y entonces le dijo, el dinero, bueno, vendiste la propiedad y fue tu decisión tuya. Y ya que tenías el dinero, pues también era tu dinero. Tú decidiste. ¿Pero cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Cómo supo Pedro? Alguien le dijo, ¿qué crees que este vendió? No, miren, revelación. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Pero cómo no, ¿verdad? A veces escucho cuando dicen, es que nos gustaría tener una iglesia del primer siglo, que pasaran esos milagros. Y digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Estaríamos tan dispuestos? Una iglesia del primer siglo, en donde el Señor revelara todo y ¡zas! Aterrados. Después unos muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron. Lo estaban enterrando y como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Oye, qué explícita es la escritura, ¿no? Entonces Pedro le preguntó, a ver, Zafira, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Bien mentirosa. Pero es que ellos habían acordado. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor en esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, imagínense la noticia, ¿no? La mujer ahí, que por cierto se acaban de ir y te van a enterrar a tu esposo. Están a la puerta y ellos te van a sacar también cargando a ti. Al instante, verso 10, ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo, en acuerdo, ¿verdad? Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿No les gustaría tener una iglesia del primer siglo? Donde hubiera esos milagros poderosos. ¿A poco no? Pero nada más nos gusta lo que nos conviene. ¿Se ha fijado? Los pensamientos humanos. Bueno, el punto aquí es que la iglesia se formó sobre la enseñanza apostólica. La iglesia se formó. Pero pues bueno, la iglesia era incipiente, no tenía mucha experiencia, y unos pocos años después estaba ya funcionando la iglesia en Corinto, producto de uno de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10, una iglesia que empezó a trabajar muy bien, muy, muy bien, pero como era una iglesia nueva, pues tenía mucha inexperiencia en muchas cosas. Era una iglesia dotada de muchas bendiciones, pero les faltaba mucha experiencia. Había mucha ignorancia, había mucho desorden. En el capítulo 1, verso 10, Pablo les dice: Amados hermanos, mire, sin duda está hablando con la iglesia. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. O sea, como que hubiera un pleitecillo ahí en la iglesia. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, mire estas palabras: sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Es decir, pónganse de acuerdo. Me llamó mucho la atención el boletín de hoy, donde David pone ahí que esta congregación empezó con una visión y una misión. ¿Y nos hemos sumado a qué? A lo que el Señor puso, mire. No a lo que diga yo, lo que diga el otro, sino que el Señor nos dio una visión y una misión. ¿Y qué nos dio el Señor? Pues que lleváramos las buenas nuevas a otra gente, hiciéramos discípulos de ellos y nosotros mismos nos convirtiéramos en verdaderos discípulos. ¿No es eso la enseñanza esta? ¿No es eso? ¿No es dejemos nuestros pecados, volvámonos a Dios en arrepentimiento, volvámonos a Dios y disfrutemos de su presencia juntos? Pongámonos de acuerdo, seamos de un mismo pensar, de un mismo parecer, es decir, lleguemos a un acuerdo en nuestra mente, en nuestras consideraciones, en nuestros propósitos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El que Dios dice, amado hermano. Ese es el propósito de la iglesia, lo que Dios dice, no lo que yo quiera, mire, no lo que un pastor iluminado se le ocurra. El acuerdo es sobre la palabra, porque Él es el Señor. La palabra es el Señor Jesucristo. Así es que ese es nuestro acuerdo. Sean de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Y luego Pablo les hace una revelación. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron que están medios peleados ustedes, mis amados hermanos. Entonces, ¿sabe qué? A veces entre las congregaciones, cuando nos empezamos a atorar o empezamos a tener problemas, pues llegan las noticias a través de unos hermanos a otro lado. Y qué bueno que haya otros hermanos que puedan venir a llamar la atención, oiga. Esa es la gran ventaja de estar así, en comunión ministerial con otros. Que puedan venir y decirnos, a ver, aquí ya están todos peleados. Y Dios no nos llamó a pelearnos. Dios nos llamó a tener un acuerdo, propósito, y un mismo sentir y pensar, de acuerdo a la palabra. En el capítulo 12, no, 13 mejor, de 2 de Corintios 13, verso 11, otra vez a la misma iglesia, años después, o un tiempo después, segunda carta a los Corintios. Amados hermanos, ¿sí está? Termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, se acuerda que no se estén peleando, ¿verdad? Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Entonces era una iglesia que le faltaba madurez, pero el mensaje de Pablo es: crezcan y alcancen madurez. ¿Y cuál es la madurez? ¿Cuál es la madurez del creyente? Hasta que todos alcancemos la medida de la estatura del Señor Jesucristo, conociendo profundamente a Dios. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Ese es el mensaje del boletín. Eso me encanta mucho, porque sabe que es la unidad del Espíritu. O sea, yo no le dije que escribiera eso, ni sabía que iba a escribir, y él no sabía que yo iba a hablar de este tema hoy. Pero es un fluir del Señor, y eso está muy bonito, mire. Eso está muy, muy bonito. Que crezcamos hasta alcanzar la madurez, animándonos unos a otros, viviendo en paz y en armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Claro que sí. Una iglesia peleada, una iglesia que murmura unos de otros, una iglesia donde nos estamos criticando unos a otros, es una iglesia de mala calidad, es una iglesia inmadura, es una iglesia carnal. Pero una iglesia donde la gente realmente se compromete a ser discípulo del Señor Jesucristo, a crecer, a conocer la palabra, a profundizar en su relación con nuestro Dios. Obviamente el amor de unos por otros va a crecer, porque el Señor está con nosotros. La paz de la iglesia se va a manifestar. Qué hermoso, ¿no le parece hermoso? Por eso, amados hermanos, nuestro interés y la insistencia en detener, por ejemplo, esta reunión de matrimonios que vamos a tener, no es saber qué pachanga organizamos porque estamos de fiesta. No, mire, es nuevamente traer la palabra fresca a los matrimonios con cosas no nuevas, sino con lo que ya sabemos, pero que luego no practicamos, y el Señor nos dice: a ver, fulano, sutano, matrimonio por apellidos, ¿qué tal que se arrepienten de su manera de caminar? ¿Y qué tal que vienen a mí y se vuelven a mí a hacer lo que a mí me agrada? Qué bonita, ¿verdad? ¿No le gustaría una cena así? Señor, invite a su señora. Invita a su señora. Es una bendición eso. Y voy a cerrar con esto. Capítulo 2 de Filipenses. ¿Cómo es que nos llegamos a poner de acuerdo? Con Dios y los demás. Mire, capítulo 2 de Filipenses, verso 5 en adelante. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, desde luego el modelo, amados hermanos, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra nos dice: tengan esa actitud. No nos dijo hagan los mismos milagros que hizo Jesús. Mire, eso no es lo que está diciendo. Nunca tropiecen. No. Lo que nos está diciendo es que tengamos la actitud. Porque mire, el Señor Jesucristo ya hizo una obra. El Salvador es Él. Nuestro Señor es Él, nuestro Redentor es Él, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro buen pastor, todo. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Nosotros no somos Jesús, mire. Y la palabra lo que nos está invitando es a que tengamos la actitud, actitud. ¿Y qué actitud tuvo el Señor Jesucristo? Era Dios, pero no se consideró que ser igual a Dios era algo que tuviera que aferrarse. Él era Dios. Él era Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Pero nosotros a veces nos aferramos a nuestro punto de vista y es que, como, esa es la actitud de Cristo. Mire, si Él estaba en los cielos, ¿por qué vino a la tierra Jesús? Porque el Padre tenía un plan que lo incluía a Él como el Redentor. Y Él dijo: sí, Padre. Sí, Padre. Nada más que hay un pequeño problema, hijo. Vas a tener que quitarte del trono y vas a tener que humillarte y vas a tener que renunciar a tus privilegios divinos. Mire, verso 7. En cambio, en lugar de aferrarse a ser igual a Dios, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Pero el amo de él... Mire, Jesús no vino a ser nuestro esclavo. A ver, vamos a leer bien. Él no vino a ser nuestro esclavo. Él vino como esclavo de Dios. Solamente vino a hacer lo que oía del Padre y lo que veía hacer al Padre. Él era el esclavo de Dios. Adoptó esa humilde posición de un esclavo. ¿Y cómo lo hizo? Naciendo como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Él se sujetó a todo. Mire, tenía calor, tenía frío, tenía hambre, se cansaba, pero tenía una misión y una visión muy clara. Vino a hacer la voluntad de su Padre. A eso vino Jesús. Se humilló a sí mismo, verso 8, en obediencia a Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, a cumplir la ley. Yo no vine a destruir la ley, hijo. Vine a darle cumplimiento. Vino a hacer la voluntad del Padre, a obedecer al Padre. y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sabe qué? Lo que pide el Señor de nosotros es que tengamos una obediencia que cuesta. No una obediencia en lo que nos gusta. No una obediencia en lo que nos parece bien, pero la otra parte no nos conviene. No una obediencia en la que nosotros pongamos límites. Bueno, aquí sí, pero acá no. Esa es actitud. Una actitud de obedecer al Padre, aunque cueste un poco. O un mucho. Porque realmente, mire, ¿a qué renunció Jesús? A su propia voluntad. Usted seguramente quería cosas, pero en todo consultaba con el Padre en oración, iba con el Padre en oración. ¿Qué quieres que haga, Padre? Haz esto. Y todas las veces él cedió. Y todas las veces él cedió hasta Getsemaní. Padre, si pudiera pasar esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y eso es lo mismo para nosotros, mire. Hay cosas que no nos gustan, pero nuestra obediencia debe costar. Que lo que diga el pastor ahí enfrente, no, amado hermano, eso no. Cada uno de nosotros debe tener la capacidad del crecimiento espiritual para poder escuchar al Señor Jesucristo, para oír su voz, ser oveja, ser un discípulo que escucha su voz y que pone atención y que aprende y que obedece. Mire, un verdadero discípulo no es otra cosa más que una persona que obedece. En Juan 8 el Señor Jesucristo dijo: si guardan mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La libertad que alcanzamos realmente no es que le quitamos pedazos. Dice Jesús: si guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por eso la misión que pusimos aquí, como Dios nos la dio, fue ser verdaderos discípulos. Hacer discípulos, pero cada uno de nosotros ser verdadero discípulo. ¿Y qué es un verdadero discípulo? Una persona que guarda los mandamientos de Jesús, porque eso es verdadera libertad. Eso es libertad. De otra manera somos miserables, aunque nos sintamos encantadores, aunque nos sintamos triunfadores, aunque nos sintamos exitosos, aunque pensemos que la traemos, mire, es miserable. Pero estar en la voluntad plena de Dios, esa es la actitud del Señor Jesucristo. Y que murió en una cruz como morían los criminales, hasta ese punto llegó. No, Padre, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. La copa está difícil. Cuesta, ¿qué cuesta? Mi vida entera. Como nos cuesta a nosotros nuestra propia voluntad. Por lo tanto, por haber hecho eso, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, y es lo que acabamos de cantar. ¿Y sabe qué? Yo no le dije a Eben que pusiera ese canto. Sí, la captó. De eso estábamos cantando. ¿Cuán grande es su nombre? Por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe, amado hermano? Cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, no va a ser el cordero, va a ser el león, va a ser el rey, va a ser el soberano. ¿Y sabe una cosa? Su boca afilada como espada va a cortar todo, mire. Va a separar, dice que los huesos, los tuétanos, todo pensamiento, toda intención del alma, todo se va a poner a descubierto. Y toda rodilla se va a doblar, incluyendo el diablo y todos los detractores. Hace unos 2 o 3 días estaba escuchando un video de una mujer de una mediana edad, yo creo que debe haber tenido unos 35 o 40 años, que estaba en el Congreso de Estados Unidos. Ella, me imagino que era parte de una diputada o algo así. ¿Y sabe qué? Estaba diciendo: ya estoy harta de esta gente republicana que todo el tiempo sacan su Biblia, ya estoy harta de que todo el tiempo dicen y quieren interpretar lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que diga la Biblia, ya estoy harta. Cuando yo, mire, me dio un brinco en el corazón. No me dio coraje. Dije: pobre mujer. Aparte que está toda amargada. No, en serio. Vive una amargura tremenda esa mujer. Estoy harta de estos republicanos y su Biblia. A mí no me importa lo que diga la Biblia, dijo. Le voy a decir una cosa. Yo no sé si el Señor le va a dar la oportunidad a esta mujer de un día arrepentirse y volverse a Él y ser salva. Puede ser, porque la misericordia y el amor de Dios sobrepasan todo entendimiento. Pero si no, gente como ella, cuando el Señor Jesucristo aparezca, todos se van a postrar, incluyendo al diablo. Todos. Todos, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesús fue llevado, elevado al máximo honor y tiene un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, ¿de qué lado queremos estar, amado hermano? ¿Qué acuerdo vamos a llegar a tener? Acordemos con Dios, mire. Acordemos con su palabra. Acordemos con nuestro cónyuge caminar como Dios quiere. Acordemos con nuestra familia caminar como Dios quiere. Acordemos de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el verdadero éxito. Esa es la verdadera meta. Ese es el verdadero propósito y visión. Y concuerda con todo lo que nos dice la palabra. ¿Le gustaría hacer una oración por si anda medio por allá? No lo voy a pasar al frente y decir, a ver, dinos aquí tus pecados. No voy a hacer eso. Pero a veces dejamos pasar oportunidades. Entonces, si usted quiere, le voy a pedir a todos que nos paremos, para todos nos vamos a poner de pie para no hacer sentir a nadie mal. Cada quien sabe el moral que trae, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y ponernos a cuentas con Dios, porque, mira, a veces los tiempos malos que nos pasan tienen un propósito: que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre, que nos volvamos a Él y disfrutemos de su presencia, de su espíritu, de sus bendiciones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque en tu amor, Señor, fijaste tus ojos sobre nosotros, que no éramos dignos, que estábamos muertos en pecados y delitos, que vivíamos lejos de ti, Señor, quizás convencidos de que estábamos en lo correcto. Te damos gracias, Padre, porque tú nos revelaste a tu Hijo Jesucristo al corazón. Ahora sabemos, Señor, que solamente podemos alcanzar salvación por medio de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque al abrir nuestro corazón a tu Hijo tenemos la convicción de la salvación eterna de nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado un espíritu y entendimiento para comprender tu palabra, para atesorarla, Señor, para valorarla, para saber qué es la verdad, que tú tienes la verdad y no nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos estás hablando con este corazón de Padre amoroso y nos dices, deja eso y vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Qué hermoso, Padre, oír a nuestro Padre Celestial decirnos, Hijo, te amo. No tienes por qué caminar en la miseria, comiendo comida de cerdos. Hijo, deja tu pecado y vuélvete a mí. Qué hermosas tus palabras, amado Padre. Qué hermoso camino abriste, Señor, el camino de la fe. Porque no nos pides nada a cambio, Señor, sino solamente arrepentirnos, acordar contigo, pedir tu ayuda, Señor. Porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Tu buena voluntad. Aún, Señor, el deseo lo plantas tú en nuestro corazón. Ahora, amado Padre, que tu Espíritu lleva a cabo la obra transformadora en nosotros. Queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón y en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Y sé glorificado por siempre. Amén, amén. Amén.
Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Maravilloso nuestro Dios, amados hermanos. Mire, terminando este fragmento que les terminé de leer, donde dice que toda lengua va a declarar que Jesús es el Señor para gloria del Padre, Pablo continúa su mensaje a la iglesia y le dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Qué bonito, no estamos solos en el esfuerzo. Dejemos fluir el poder de Dios, porque Él está trabajando, sembrando nuestro corazón, sembrando nuestra mente, sus pensamientos para hacer lo que a Él le agrada. Y nos da la fuerza y el poder y la experiencia y la comunión. Dios le bendiga, amado hermano. Tenga una excelente semana.